Joe, bienvenidos al Opencast, el podcast del Open donde hablamos de lo que hacemos y cómo hacemos lo que hacemos. Hoy vamos a hablar de datos, por eso nos pusimos gafas, y me acompaña Marcela Fernández, una pana, amiga, lectora, librera, quien nos ayuda aquí en el Open y nos ha acompañado en el proceso de integrar los datos a nuestro análisis. Bienvenida, Marce.
Hola, David, muchas gracias por la invitación. Es una nota estar por acá conversando de números, hablando de números.
Ah, ojo, esa es la primera pregunta para empezar por ahí. ¿Números es datos? ¿Datos es igual a números? ¿Datos es igual a información? Porque la gente cuando le hablan de datos inmediatamente piensa en números.
Hace poco perdí la noción de lo que era un dato. Todo es dato, una conversación es un dato, una imagen es un dato. Nacemos y estamos repletos de datos.
Datificados.
Y de números y de todo. Yo creo que un dato es todo lo que se pueda convertir en información. Eso es lo que creo.
Listo, perfecto. Yo creo que también aquí en el Open, con el ejercicio y la experiencia, pues el ejercicio de que hacemos aquí todos los días en temas de estrategia y branding, también nos hemos dado cuenta que la definición de creatividad está muy ligado al oficio de cada persona. Desde los datos, puntualmente, ¿cómo definen? ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué es creatividad?
Bueno, yo creo que los datos también son curiosidad, ¿cierto? Y ante cualquier proceso creativo, la curiosidad entra a jugar como un papel importante. Entonces, cuando soy amante de los datos, también tengo curiosidad de encontrar formas y nuevos caminos alrededor de los números. Entonces, creo que por ese lado va la creatividad, como por abrir nuevos rumbos y nuevos caminos también desde los números. Entonces, así como se le hacen preguntas en los procesos creativos, a la data también podemos hacerles preguntas que tenemos desde la curiosidad y resolverlas desde la data.
Ve, hablando por ahí, entonces eso, siguiendo el camino de la curiosidad, yo siento que, no sé, los datos cada vez son una cosa más omnisciente, más potente, y la gente de alguna manera como que dice los datos son el futuro y es una cosa incontestable. Los algoritmos cada vez son más potentes, los generadores de discurso, los chatbots cada vez son más humanos, por decirlo así. Si ya antes las organizaciones casi como que se reducían sus análisis al lenguaje de los números, los datos, ¿ahora hay posibilidad para integrar otro tipo de lenguajes y análisis? ¿Lo humano o cómo juega la creatividad ahí?
David, bueno, cuando estamos hablando como de datos en el mundo y cuando decís es que el futuro son datos y se viene un montón de cosas alrededor de los datos, la respuesta es sí, absolutamente. O sea, hace poco escuchaba a un man súper teso en IBM que decía, si creen que han visto algo desde los datos, en realidad no han visto nada, ¿cierto? Porque se viene una inteligencia artificial súper fuerte, se vienen algoritmos que van a ocupar la humanidad en términos de tomar decisiones desde los números, pero también soy consciente de que no existe lo quanti sin lo quali, ¿cierto? Los datos pueden dar muchos caminos, pueden mostrar muchas formas, pero la emoción sigue siendo parte vital de la toma de decisiones, los recuerdos, la memoria, la emoción en sí sigue siendo parte de la toma de decisiones. Entonces, lo que creo hoy es que no existe lo quali sin lo quanti y lo quanti sin lo quali. O sea, somos un complemento, somos una dupla definitivamente en los contextos de toma de decisiones especialmente.
Listo, entonces yo ahí tengo dos preguntas como para contestarte de alguna manera. Uno, ya estemos, si ya son tan potentes y como dicen, no hemos visto nada desde los datos, si creíamos que había visto algo, ¿deberíamos entregarnos simplemente ese tema de los datos? ¿O deberíamos ser como una especie de ejercer resistencia o oposición para conservar un aspecto humano entre los datos? O no sé, ¿vos qué pensar sobre eso?
Yo creo que sí, yo creo que hay muchas cosas que se pueden automatizar, se pueden analizar, se pueden predecir, pero yo creo que hay cosas como lo que lo hace sentir a uno una poesía que no va a poder entregarlo la data. Esa emoción, ese sentimiento, esa nostalgia, ¿cierto? Creo que hay cosas desde la condición humana que definitivamente los datos no van a poder otorgar, ¿cierto? Te pueden entregar mucha emoción a la hora de resolver un problema, una problemática, pero no van a entregar de seguro lo que sí entrega la poesía. Vos que te gusta leer, yo creo que me entendés muy bien.
Oh, que ya hay algoritmos muy tesos que también hacen poesía.
Sí, pero no creo que reemplacen pues como ya los grandes poetas y lo que han logrado como en la historia. Entonces no siento que ese sea el camino. Como seguir en esa situación del uno versus el otro no funciona. Yo creo que es el quali y el cuanti. O sea, no va con un y definitivamente.
Para quienes nos están escuchando, aquí en el Open nosotros integramos los datos a una etapa muy importante siempre cuando estamos en proyectos o trabajando en un proyecto. Nosotros hablamos con usuarios, hablamos con expertos, hablamos con la gente del negocio, revisamos un tema de entorno global o tendencias. Y los datos son un punto de contacto o de exploración muy importante, porque validan ciertas cosas que dicen los usuarios que nosotros no entendemos, o que nos muestra el mundo y lo que está pasando en el mundo y no entendemos. Marcela, de alguna manera, nos ayuda a mantener ese enfoque muy humano dentro de los datos, porque yo también, esta es una pregunta que te voy a hacer, siento que a veces los datos son un peso muy grande para las organizaciones. Es como cuando les mostramos a las organizaciones información o hallazgos que de alguna manera contradicen o divergen un poco de lo que los datos le muestran a ellos, se incomodan. ¿Vos también pensás que los datos son un peso muy fuerte o incomodan, o salirse de ahí incomoda mucho a las organizaciones a veces?
David, no. Lo que yo creo es que las organizaciones de cierto modo surgieron como una propuesta económica, ¿cierto? Muchas organizaciones surgen como la necesidad de tener un retorno desde lo económico y muy pocas veces desde la sostenibilidad, desde el ambiente. Eso se va formando como en el camino, ¿cierto? Pero en esa necesidad del retorno, creo que muchas veces la pregunta es, ¿todo esto que estoy haciendo, de qué forma se ve en lo económico? Y yo creo que lo que hacen los datos en cierto punto es darle la fuerza a esa hipótesis, darle la fuerza a esa decisión. Y por eso nosotros en los proyectos hacemos dos cosas, como todo lo que tiene que ver con Business Analytics, como lo va a dividir en esos dos puntos, en Business Analytics, que es todo lo predictivo, toda la analítica, todo lo que va un poco más al futuro. Y también le metemos mucho de lo que es Business Intelligence, que es como otro camino de la data, que es resolver problemas del hoy y darle mucha más forma al dato desde la estrategia, desde lo táctico y no tanto desde lo operativo, que es como la mayoría ve en muchas de las ocasiones los datos. Entonces, por eso cuando dices que en los proyectos acá en el Open que trabajamos en conjunto se ve la data un poco más humana, es porque le metemos más Business Intelligence que Business Analytics en realidad. Pues a no ser de que estemos resolviendo hipótesis futuras, le metemos analítica. Pero de lo contrario, intentamos resolver muchos problemas del hoy, porque si no hay futuro. Y es como lo que hacemos en conjunto todo el tiempo.
Sí, yo también creo que también tiene que ver con la naturaleza de las empresas con las que trabajamos, que son grandes, que pues los datos son lo que respalda la toma de decisiones, es el lenguaje con el que se sienten cómodos. Pero entonces la pregunta que yo hago es, ¿datos para todo el mundo, para todas las empresas, para todos los tamaños, en todo momento?
Pues David, yo que soy enamorada de los números, creería que sí. Yo no, y también soy enamorada de los emprendimientos, de las startups. Yo creo que incluso como individuos los datos son importantes. Cuando nos pensamos desde el nacimiento, tenemos datos cronológicos muy bien asentados. Incluso nacemos y ya tenemos un signo, ya sabemos con cuántos hermanos llegamos, cómo se conforma nuestra familia. Creo que hay unos datos con los que arrancamos la vida muy sociodemográficos y a lo largo de la vida empezamos a construir relaciones, esas relaciones tienen números, y los emprendimientos, las startups con datos, créeme que tienen mucho más potencial que creerle solo la intuición, ¿cierto? Y el dato está para avalar esa fuerza. Entonces tengo una idea, tengo una intuición, creo que hay un camino. Si los datos me lo refuerzan, creo que voy con mayor seguridad a emprender o a hacer lo que crea que voy a hacer. Entonces, no importa el tamaño de la organización, para mí el dato sí es importante, al menos unos datos mínimos de contexto, de forma, creo que sí deben existir absolutamente.
Listo, yo voy a dar un pequeño giro acá, que es una discusión que siempre hemos tenido Marce y yo. Yo soy a veces como una especie de abogado del diablo dentro de los proyectos. Cuando Marce hace datos, a veces identificamos tendencias, patrones, lo que generalmente se hace desde la estadística. Pero a mí, en esos análisis siempre me interesa mucho la excepción al patrón o lo que desvía la media, porque yo siento que ahí dentro de esa desviación está como lo potente, lo humano. A veces los futuros, como vos lo ves, están más, o la potencia de un futuro potente para un negocio está más dentro del patrón, en seguir la tendencia de ese patrón o en la excepción de ese patrón.
Depende de lo que queramos hacer, y esto yo creo que lo hemos conversado bastante y será como un tema de conversación frecuente. Y es que cuando quiero las masas, estudio lo general, los datos que están siempre muy unidos y muy cercanos. y es ahí donde está la mayor cantidad de información. Pero hace algunos años en la universidad nos enseñaban como, bueno, no coja el outlier, déjelo por ahí.
Ese,
Esos usuarios extremos hoy
excluyalo.
son
Pues porque
importantísimos.
ellos desvían la tendencia eventualmente, ¿no?
Claro, ellos desvían la tendencia, pero entonces tú haces como dos tipos de análisis. Uno, los que están muy unidos y pensamos parecido y hacemos cosas similares, pero últimamente o hace algunos años, los outliers están tomando importancia relevante porque son como los que marcan algunos espacios de brillantez en la data. O esos usuarios extremos son los que nos permiten probar lo que no nos permite probar el común. Y
Ya.
funciona muy bien, por ejemplo, para el user experience, ¿cierto? Porque en el user experience hay que probar con usuarios extremos para ver cómo se comportan en ciertos momentos. Entonces, revisar esos outliers le permite a uno a veces encontrar caminos tempranos que no encuentras si revisas la data en masa.
Listo, entonces ahí ya creo que vamos llegando a un lugar como ya la creatividad entre los datos sería lo humano, la capacidad de mantener una perspectiva humana dentro de esa data e incluso entender que dentro de esa excepción al patrón hay una necesidad, un dolor humano que genere ese comportamiento.
David, sí, y parece loco, pero en los datos también tú tienes que hacer el mismo ejercicio de creatividad que haces en cualquier otro proceso. Necesitas abrir muy bien tus oídos porque los datos también son conversaciones. Tú necesitas observar muy bien la data y te puedes pasar un gran rato mirando una sola base de datos. Por ejemplo, la que hicimos la semana pasada, te puedes pasar un rato mirando una gráfica y ese ejercicio de observación es súper valioso en la data también. Tienes que sentir los números para empezar a encontrar caminos porque lo contrario, ves un montón de números y de data y de gráficas que no te abren un camino hacia la estrategia. Entonces, el proceso creativo en la data se da o se da desde el mismo ejercicio que se da la creatividad.
Listo, y un último tema que yo creo que es algo que hemos aprendido juntos, también es los datos son muy potentes, dan información muy relevante, sustentada, sólida, pero a veces se quedan cortos si uno no cuenta una historia alrededor de ellos, como el storytelling de lo que hablamos siempre. ¿Cómo uno puede aprender eso? ¿Alguien puede contar una historia desde los datos al margen de si los entiendo o no? Porque para mí ha sido difícil, porque es listo, venga, yo sé que ustedes entienden un lenguaje numérico a las empresas o los clientes con los que trabajamos, pero ¿cómo les cuento yo algo relevante, potente, emocionante alrededor de ellos? ¿Vos cómo has aprendido eso? La lectura, ¿cómo lo...?
Yo creo que todos somos historias y como todos somos historias, funciona igual con los datos. Yo creo que cuando estamos hablando de storytelling y de contar historias con datos, incluso yo creo que en la teoría del storytelling siempre dicen cómo arranca con un dato potente o cuando estás en el reto del
Un
elevador,
pitch o algo
arranca
así.
con el dato potente, ¿cierto? Porque es que es allí donde está la fuerza. Pero alrededor de esa historia y empiezan a surgir conceptos como por ejemplo el data journey. Tú tienes un recorrido de un cliente pintado desde la experiencia del cliente y desde lo
Y la
quali,
información genera en
cómo
ciertos
empiezas
puntos
a
de
llenar
contacto,
ese
todo,
journey
sí.
de datos. Esa historia se puede contar con datos también, pero una historia solo de datos no es tan buena y una historia sin datos tampoco, ¿cierto? Es como encontrar ese equilibrio bonito entre la data y las historias que le faciliten al del otro lado verse interesado. Entonces, no es lo mismo cuando yo digo, tengo 82 personas en este proyecto, así digo, más de 80 personas, porque ese más de 80 para unos puede ser 100 y para otros puede ser 81, pero le da a uno la apertura de empezar a contar la historia un poquito diferente.
Y ya ahora sí para cerrar, que yo creo que ya he cerrado varias veces, no sé. Yo a veces siento que los datos son una fotografía estadística. O sea, no son tan buenos, y es mi opinión a veces, como yo he aprendido mucho en este proceso. Siento que muestran una fotografía estadística, pero no muestran las motivaciones emocionales, personales, psicológicas, de por qué un usuario toma esa decisión que se transforma en una fotografía estadística. ¿Cómo llevar ese antes de esa fotografía al análisis? ¿O tu trabajo con el Open, cómo lo has entendido? ¿Ves valor en lo que hacemos hablando con los usuarios, en las tendencias o...?
David, absolutamente. Sí, veo mucho valor y veo valor. ¿Por qué? Porque el dato no es nada sin la pregunta correcta. Y preguntar bien también es un arte. Entonces, ¿qué hace el Open? El Open entra mucho a los por qué, ¿cierto? A preguntarle a los usuarios, a los expertos. Entonces, nosotros arrancamos siempre con una hipótesis y después de muchas conversaciones, esa hipótesis empieza a tornar diferente. y se empieza a tornar diferente es por el mismo enriquecimiento que existe la conversación. Entonces, cuando se empieza a cambiar la pregunta, entonces la pregunta pasa de ser una pregunta muy general a algo mucho más específico, el dato responde mejor. Entonces, preguntar se vuelve un arte y eso no lo va a hacer la data. Tiene que preguntar un humano, tiene que hacer la pregunta correcta en el momento correcto. Y si preguntamos bien a la data, de seguro lo que va a salir será maravilloso. Pero si nosotros cogemos una base de datos, una fuente de información y decimos qué sale de ahí, van a salir en caminos que de seguro no tendrán mucho valor, como si pasa acá cuando ustedes me hacen la pregunta correcta. Entonces, Marce, quiero validar estas cuatro hipótesis. Es diferente así me dicen, mire a ver qué sale en esta industria, no va a pasar lo mismo. Entonces, el arte de preguntar cobra relevancia.
Y somos buenos preguntando, diga la verdad.
Sí, son muy buenos preguntando.
Preguntar es un arte. Si quieren buenas preguntas, en el Open.
En el Open, porque hay muy buenas preguntas para los datos. Y creo que en el camino recorrido hemos empezado también a ajustar desde la data lo que necesita lo cual y desde lo cual y lo que necesita la data, ¿cierto? Hemos empezado a encontrar como un camino más sencillo de encontrar los dos mundos y preguntan muy bien la verdad.
Listo, ya saben. Marce, nada, muchas gracias por el espacio, gracias a todos por escucharnos brevemente. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, chistes, todo lo pueden comentar, enviárnoslo sin problema. Gracias a todos.
Gracias a todos por escucharnos hoy.
Estén bien, chao.
Chao.